Bienvenido, bienvenida a este programa, esta nueva semana. Mi nombre es Samuel Cisternas, director del proyecto Pasión por su Verdad. Como todas las semanas, un estudio, una conferencia teológica, una enseñanza para todas las personas que nos escuchan a través de YouTube, de Spotify, de todas las plataformas virtuales y ahí también cada semana por Radio Enfoque de Vida, a través de su Facebook Live. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta semana, iniciando una nueva serie de conferencias, que van a ser 3 conferencias. Hoy día vamos a comenzar con una nueva serie sobre teología, sobre apologética, sobre estudio de las escrituras, y vamos a comenzar con una serie llamada Los Oráculos de Dios. Los Oráculos de Dios. Esta es la primera parte, que son los sueños. Soy Samuel Cisterna, profesor de religión y teólogo. Y quiero decir que a través de toda la escritura, Dios se ha contactado con los seres humanos y ha entregado sus mensajes a través de diversos medios. A esos medios se les llaman los oráculos divinos, que son las formas de cómo Dios se contacta con las personas. Y cuando nosotros analizamos las escrituras, nos damos cuenta que existen básicamente 3 métodos o 3 formas en las que Dios se conecta o entrega un mensaje a los seres humanos, que es el tema que vamos a desarrollar en este poquito tiempo que tenemos los días viernes. Y comenzamos con la primera parte, que son los sueños, ¿correcto? Muy bien. Primero, deseo ver los objetivos que persigo a realizar esta serie de conferencias. Y el gran objetivo que voy a perseguir, porque van a ser 3 series, es entender los 3 tipos de oráculos o misterios de Dios. Los sueños, que es hoy día, próxima semana vamos a ver los éxtasis, y luego las visiones. Quiero decir que todas estas cosas están insertas en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, esto no es de comenzar a inventar cosas, ni a ponerse místico, ni comenzar a buscar libros de misticismo, ni de visiones, ni de temas sensoriales, sino que todo esto sale de las Sagradas Escrituras. ¿A qué me refiero con las Sagradas Escrituras? De Génesis y Apocalipsis. Libro 66, libro sellado hace 2000 años. A eso me refiero. Introducción al tema. Existen 3 tipos de sueños. Dentro de los oráculos de Dios tenemos los sueños, que son la forma como en el Antiguo Testamento tanto Jehová Dios o Yahvé, Yahweh, se contactaba con los humanos, como en el Nuevo Testamento Jesús, Dios el Padre, se contacta con las personas para entregar un mensaje. Entonces, cuando nosotros entramos en este tema, que es un tema árido, el tema de los sueños, tenemos que diferenciar que hay 3 tipos de sueños. Y aquí es muy importante que usted tome mucha atención, porque muchas veces en las iglesias cristianas, generalmente en las iglesias cristianas que son con una corriente un poco carismática, digamos, metodistas pentecostales y todos los que van por el lado más del tema carismático, a veces confunden este oráculo que son los sueños, tomando y malinterpretando un pasaje de la escritura de Joel que dice que en los postreros tiempos los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños y eso. Que eso es bíblico, pero hay que manejarlo con cuidado. Entonces, cuando nosotros hablamos de los oráculos divinos, tenemos que tomar muy en cuenta que para que un oráculo sea divino, nosotros tenemos que diferenciar este oráculo llamado el sueño, tenemos que diferenciarlo en 3 tipos. Uno es el sueño del alma. ¿Qué significa? Que cuando usted va a la noche a dormir, recordemos que nosotros somos somos un ser de 3 partes. Uno, somos en esencia un espíritu, porque de esa forma nosotros conocemos a Dios. porque los que lo conocen en espíritu y en verdad, pues conocer a Dios. Pero nosotros también somos un alma, que es donde están las emociones, los sentimientos, que también los animales tienen alma, por eso el perrito se pone triste. El perrito tiene alma, tiene un cuerpo y un alma. Pero nunca va a buscar, usted va a ver un perrito, un gatito, un animal buscando el Dios de los perritos, porque no tiene espíritu. Nosotros tenemos espíritu, pero nosotros somos guiados por el alma, por las emociones, los sentimientos. Entonces, cuando nosotros vamos a dormir en la noche, todas las noches tenemos sueños, pero esos sueños son sueños almáticos, que son del alma. Y ahí hay que tener cuidado con confundir sueños del alma con los sueños de Dios. ¿Ya? Después tenemos sueños del enemigo. ¿A qué me refiero? Que muchas veces el enemigo no nos puede tentar cuando estamos en la conciencia y nos comienza a hacer tener sueños. No voy a entrar en especificaciones, pero cada uno sabe en qué parte le aprieta el zapato o qué parte de su vida es la más débil donde el enemigo lo tienta. Y a veces la gente tiene tentaciones que, según los estudiosos rabinos, dicen que son súcubus e íncubus, que son como espíritus que lo atacan a uno en sueño para tentarlo en algunas áreas, generalmente en el área sexual, que es donde atacan este tipo de sueños. Ahí aparecen una serie de espíritus como Lilith, que es la que habla Isaías. Bueno, recordemos que en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la única vez que se menciona la palabra, que se le da el nombre a un espíritu hembra, digamos femenino, es en Isaías cuando habla de Lilith, que es un demonio hembra. Después, el resto de cosas de Lilith, la primera mujer de Adán, son historias, que eso sale de otros libros que no están en la Biblia. Entonces, esos son los sueños del enemigo, ¿correcto? Pero también tenemos los sueños de Dios, que esos son los oráculos de Dios. Miren, la primera vez que Dios se contacta con alguien y Dios, un humano tiene sueño, fue Adán. Dice que Dios a Adán le hizo entrar en un sueño profundo. Dios vio su sueño y él lo que quería era tener algo, a alguien idóneo para que esté con él. Y Dios sacó a Eva de Adán, ¿correcto? Fue la primera vez que un hombre tuvo sueño. De ahí en adelante comenzamos a tener ejemplos como de Adán, de Jacob, de José, de Daniel, que lo vamos a ir desarrollando. Personas que se manejaban con el tema de los sueños. Ahora, entrando ya en el desarrollo, para ir rápido en esta primera parte, tenemos los oráculos de Dios, sueños. Los sueños de José, ¿correcto? José era uno de los hijos de Jacob y que fue vendido por sus hermanos a Egipto. Y vamos a ver solamente dos versículos para no extenderme mucho. En Génesis 37, voy a leer la versión Reina Valera para los que me quieran seguir en la lectura. Génesis 37, versículos 18 y 19 dice: a sus lados salían seis brazos y tres brazos de un lado del candelero, y otros tres brazos del otro lado del candelero. Esto es lo que pasa cuando no coloco el versículo de la pantalla. 37, 18, aquí está. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, los hermanos de José, a eso estamos hablando. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. ¿Ya? ¿Correcto? En el versículo 19 dice: he aquí viene el soñador, en la versión Reina Valera. Pero en el original hebreo, cuando nosotros vamos a los textos originales, en esa palabra el soñador, la palabra es el Baal Calom, que significa: ahí viene el señor de los sueños. ¿Ya? ¿Por qué los hermanos de José dijeron eso? Porque José, un tiempo antes, le había contado a sus hermanos que había tenido un sueño, donde vio una espiga o un trigo donde vio una espiga de un trigo que era él y sus hermanos que se arrodillaban delante de él y él era como el mayor entre ellos, ¿ya? Los hermanos obviamente tuvieron envidia. Ahora, para soñar, vemos el caso de José. José tenía 17 años. Este sueño que tuvo a los 17 años, ¿qué provocó en José? Provocó que José a la larga se convierta en un estadista en Egipto, en el gobernador de Egipto y en rico. Ahora, cuando nosotros vemos el caso de José, que era el Baal Calom, el señor de los sueños, que recordemos que José soñó, pero también le interpretó sueños a otras personas. Cuando José estuvo preso en Egipto, José le interpretó sueños a un panadero de la corte, que después se olvidó de él. José le interpretó sueños a Faraón, ¿ya? Pero cuando él le dijo los sueños a sus hermanos, aquí podemos sacar una gran lección. Por ejemplo, cuando usted tenga sueños, primero, si es un sueño de Dios, un oráculo, ese sueño se va a cumplir, sea como sea. Si es un sueño almático, no se va a cumplir. Y después le voy a decir cómo podemos diferenciar un sueño de Dios a un sueño almático. Ahora, los hermanos de José lo vendieron, porque cuando José les dijo eso, les contó que él iba a ser el mayor entre todos ellos, los hermanos tuvieron envidia y por eso lo vendieron. Ahora, mi recomendación es que leamos el pasaje de José y saquemos conclusiones. Digamos, cuando usted tenga un sueño, que usted va a ser alguien grande en el Señor, tratemos de guardarlo para nosotros y no andarlo contando porque eso despierta envidia en la gente. O contémoselo a la gente que uno conoce o la gente que esté más cercana a uno. Pero en general, yo prefiero tenerlo para mí y para el Señor. Ahora, hay que tener ojo cuando nosotros tenemos sueños. Porque los sueños, el Señor de los sueños, cuando José vio que a él le llevaron un caso de que el faraón estaba teniendo unos sueños y necesitaba una interpretación, nosotros vamos a leer en Génesis 41, que dice, en el versículo 32 dice, y el suceder el sueño a faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. De nuevo, y el suceder el sueño a faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea, aquí José estaba dando la interpretación de lo que Faraón había soñado. Y José le estaba diciendo, miren, cuando ustedes tengan un sueño repetido dos veces, tengan ojo. Porque puede ser que ya cuando uno comienza a tener sueños ya repetitivos, puede ser que eso ya no es un sueño del alma, sino que puede ser un oráculo de Dios. Eso está diciendo José acá. Y luego, José está diciendo que cuando se repiten los sueños es porque eso va a suceder a corto plazo. Porque en los oráculos tenemos cosas que van a suceder a largo plazo, como la profecía de Joel en los postreros tiempos, no al tiro, en los postreros tiempos. Y acá tenemos el sueño de Faraón donde José está diciendo esto se va a cumplir a corto plazo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, José sueña con trigo a los 17 años. Se convierte en un estadista rico. En la Biblia, el primero que sueña es Adán, ya lo había dicho. Vamos rápidamente para no alargar esto. Luego tenemos otro caso emblemático en la Escritura. Daniel, el profeta Daniel. Vamos a ver el perfil de Daniel enfocado en el tema de los sueños. El perfil de Daniel. Daniel es un intérprete de sueños en Babilonia, o sea, no en su tierra. O sea, él es un intérprete de sueños en tierra ajena. Por eso dice que nadie profeta en su tierra. Daniel es profeta porque Jesús dijo que era profeta, pero también era un intérprete de sueños. O sea, también era un Baal Calom. Ahora, Daniel 5.15. ¿Qué nos dice Daniel 5.15? Daniel 5.15 dice así, y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen en esta escritura y midiesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Bueno, aquí Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, tuvo un sueño y trajo a todos los astrólogos, dice acá, a todos los astrólogos y sabios de su reino para que le interpreten el sueño, y nadie le pudo interpretar, ni siquiera decir qué se trataba el sueño. Conclusión, llegó Daniel y le interpretó el sueño, que era el sueño que era una estatua, que tenía diversas, la estatua que él vio tenía diversos tipos de componentes, que eso se refería a diversos tipos de reinos, ¿ya? Ahora, no me voy a meter en el tema de la estatua, porque ese es otro tema, es el tema de todos los imperios que han pasado por el mundo, y lo que va a venir, el anticristo, ya, pero eso no. Pero aquí estamos hablando de el tema de la interpretación. Ahora, Daniel, a pesar de que venían ángeles, como el ángel Gabriel, a hablar con él, él tenía la capacidad de interpretar sueños, o sea, era una persona que tenía un don especial. A pesar de todo eso, Daniel nunca se mareó y nunca dijo, bueno, voy a buscar la sabiduría en mi poder mental y en mi poder espiritual y en la conexión que yo tengo con Dios, porque a mí se me aparecen ángeles, sino que si usted lee Daniel, el libro de Daniel, se da cuenta que Daniel constantemente estaba leyendo las escrituras, o sea, la Biblia. ¿Cómo lo sabemos? Porque en una de las oraciones que Daniel hizo, Daniel oró a Dios y le dijo, Señor, yo estaba leyendo el profeta Jeremías, o sea, estaba leyendo un libro de la Biblia, y de pronto leí que tú le dijiste al profeta Jeremías que nosotros los judíos íbamos a estar cautivos por 70 años y después íbamos a regresar a nuestra patria. Y Dios manda un ángel y le dice a Daniel que había escuchado su oración y lo que él había dicho, pero Daniel logró saber ese misterio porque estaba leyendo la escritura, no porque Daniel de pronto se le iluminó la ampolleta y dijo, parece que vamos a volver a nuestra patria, sino que Daniel dice que esa información la sacó leyendo las escrituras. O sea, que no importa cuántos dones espirituales nosotros tengamos, aquí en toda la escritura se nos da una base que dice que hasta los más sabios como Daniel, hasta los más que tienen tremendas revelaciones y viene el espíritu y se le muestra cosas, su primera arma que ellos tienen y la única que vale es esta, la escritura, la sagrada escritura. Entonces, dice Daniel, a pesar de que le hablaban ángeles, interpretaba sueños, nunca dejó de leer la escritura. Ahora, importante, y esto lo quiero subrayar con rojo, los sueños o los oráculos de Dios, para que sean oráculos de Dios y no oráculos del alma, o no sueños del alma ni sueños del enemigo, nunca un sueño puede colisionar o estar confrontado o contradecir lo que dice la escritura. Si usted tiene un sueño muy bonito, pero si después lo cotejamos con la escritura y la cosa no está conectado con los principios que la Biblia habla, entonces eso no son sueños de Dios, es un oráculo engañoso. Por eso lo importante es manejar los conceptos que la Biblia tiene, porque si no es muy fácil irnos por unas interpretaciones y creer cosas místicas que no son. Por eso dije que este tema es un tema delicado. Y las personas que se meten y van por este camino tienen que transitar este camino, pero apoyados por la escritura. ¿Ya? Ahora, otra persona que en el Nuevo Testamento, para ir variando del Antiguo al Nuevo, otra persona que también tuvo un sueño fue José, el esposo de María. A él se le apareció un ángel en sueño, el ángel Gabriel, y le dijo que, porque él estaba preocupado, porque pensó que María lo había engañado. Ya, porque María estaba esperando un hijo y él sabía que él no había estado con María, ni se había acostado, ni había tenido relaciones sexuales, por lo tanto María lo había sido infiel, y el ángel le lleva un mensaje a José, prácticamente como de amenaza, le dice, cuidadito con que la vas a dejar, porque este hijo no es de una infidelidad, sino que este hijo es del Espíritu Santo y es un santo ser. Conclusión, en el sueño de José, cuando José despertó, José no tuvo que ir a una persona que le interprete el sueño, porque el sueño estaba bien claro. El ángel vino y le dio un mensaje claro. Por lo tanto, hay veces que si uno va a tener un sueño, que es un oráculo de Dios, muchas veces el sentido espiritual que tenemos que tener para interpretar el sueño es el sentido común, que es el más común de los sentidos. Y ver y decir, bueno, este sueño no tiene mucha interpretación porque aquí me lo dijeron clarito. Esos son algunos tipos de sueños que hay que ir revisando en la escritura. Ahora, aquí voy a entrar en una simbología. Y antes de entrar en la simbología de los sueños en la escritura, quiero decir que cuidadito con la gente que me esté escuchando y que empiece a decir que ahora yo voy a tomar una bolita de cristal y voy a comenzar a interpretarle sueño a la gente. Con lo que me puede parecer a mí, con lo que yo puedo sacar de algunos libros de misticismo, de acá de meditación trascendental. No. Estos principios que yo voy a decir ahora son principios extraídos 100% de la escritura. Y las personas que se familiarizan con la escritura de la Biblia van a entender y se van a dar cuenta y van a tener como estos conceptos, los van a tener familiarizados con ellos. ¿Ya? Entonces, los oráculos de Dios en relación a los sueños tienen una interpretación, tienen una simbología a la luz de la escritura. Dios utiliza cuando nos revela cosas por sueño, cuando son de Dios, en sus oráculos, Dios utiliza el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Y voy a dar algunas interpretaciones de algunas cosas a la luz del lenguaje divino en las escrituras, no lo que me parece a mí, en las escrituras. Y solamente me voy a meter solo con los animales, ni siquiera me voy a meter con el tema vegetal ni el mineral. Y estos son algunos ejemplos. No vaya a pensar después que yo puedo interpretar sueños. No. Estoy diciendo que el lenguaje divino en la escritura, cuando se habla de sueños, dice, por ejemplo, si usted sueña recurrentemente con oveja, tiene que asociarlo a cristiano. Porque en la Biblia, generalmente, cuando se habla de oveja, se está hablando de cristiano. Como en el caso de cuando David pastoreaba las ovejas, Jehová mi buen pastor, que el que cuida de las ovejas. En el Nuevo Testamento dice que Jesús, el Mesías, es el Cordero de Dios. El mismo Jesús habló de que él era el buen pastor. Yo soy el buen pastor, ya, correcto. Después, cuando nosotros de pronto podemos soñar con lobos, hay que tener cuidado porque puede ser que se nos esté diciendo que hay falsos profetas que nos quieren decir cosas que no son bíblicas y que nos quieren tener falsas enseñanzas, o en su casa, que está entrando alguien que le está influenciando su mente, o en la iglesia, o etcétera, etcétera, en cualquier departamento de nuestra vida. Si uno sueña con serpientes, no hay que ser muy, muy sabio para darse cuenta que en la escritura la serpiente se relaciona con la murmuración o la división, porque la primera serpiente que aparece fue el diablo cuando le cambió y hizo que la primer pareja, Adán y Eva, dudaran de Dios, ¿ya? Entonces, cuando se sueña con serpiente, tenga cuidado porque está hablando de murmuración o división, tanto en su casa, en su hogar, en su familia, en su vida, o en el ministerio y la iglesia. Si usted sueña con cerdos, en la Biblia habla que los cerdos son, dice que la puerca lavada vuelve a el barro, o sea, está hablando de apostasía, de gente que estuvo con nosotros, pero no era de nosotros, y volvió de nuevo y recayó, ¿ya? Si hablamos de aves que devoran, cuando Jesús dio la parábola del trigo y la cizaña, cuando se tiró el trigo para ver si germinaba, las que vinieron las aves que devoraban, habla de malos espíritus. Si usted sueña con palomas, bueno, la paloma cuando Noé tiró la palomita para ver si había tierra, y Jesús cuando se bautizó apareció la paloma del cielo, habla de Espíritu Santo. Si usted sueña con toros, en la Biblia los toros simbolizan ataques de gente hacia nosotros, así que hay que tener cuidado. Si usted sueña con cabritos o con cabras, con chivos, tenga cuidado porque quiere decir que a lo mejor usted está teniendo una ofrenda equivocada, como en un pasaje de la escritura donde una persona le dice a Jehová que si yo gano esta guerra te voy a ofrendar mi hija. Y Jehová le dice, ¿cuándo yo te pedí la hija? Que la mate. Si usted sueña con flores, o en la Biblia habla de avivamiento. Ya, y no vaya a pensar que aquí yo estoy dando, hermano, si usted sueña esto, significa esto. Y ahora combinemos varias cosas y significan esto. No, no. Aquí estamos dando principios bíblicos sobre algunos temas que hablen sobre la simbología de los sueños. ¿Correcto? Nada más. Conclusiones a esta primera parte, que esta es como una parte introductoria, porque este es un tema profundo, este es un tema largo, y que lo estoy tratando de, para que usted no se le haga tan árido esta primera parte, la estoy tratando de condensar en algo que sea bien, bien fácil y no sea tan tedioso para que lo podamos desarrollar y lo podamos tratar de una forma más amena. Por eso esta primera conferencia quiero hacerla un poco, no tan extensa, ni irme en profundidades, sino que quiero que usted dale un primer bocado para que se le abra el apetito con este tema, para que usted espere la segunda conferencia, de donde yo voy a hablar acerca de las visiones, y ahí me voy a meter ya en temas más profundos y más largos. Entonces, esta parte de las conclusiones quiero que quede muy clara. Conclusiones a esta primera parte. Lo primero que yo quiero decir es que un sueño, para que sea un oráculo, tiene que ser un sueño que no colisione con las Sagradas Escrituras. Si usted sueña algo que colisiona con las Sagradas Escrituras, entonces ese sueño no es de Dios. Y ese sueño puede ser o del enemigo, o puede ser un sueño almático, de lo que nosotros tenemos por las situaciones que tenemos en el día a día, o por las situaciones que vivimos en nuestra vida, o por las preocupaciones que podamos tener cuando nosotros nos vamos a dormir, ¿ya? ¿Correcto? O por nuestro inconsciente, que a veces tiene cosas que no hemos arreglado y que nos quedamos preocupados, o por una serie de situaciones que nosotros podemos tener. Pero si nosotros tomamos nuestro sueño que se repite, suponga, y uno dice, pues este sueño puede ser de Dios, primero tomo el sueño y lo coloco en este filtro llamado las Escrituras. Y más adelante le voy a decir cómo hay un método práctico para poder saber si mi sueño está, colisiona o se contradice o no con las Sagradas Escrituras. Número dos, como conclusión, quiero decir que la interpretación de los sueños solo debe estar basada en los conceptos que nos entrega la Sagrada Escritura, como la simbología que yo hablé en el ítem anterior, donde solamente hablé sobre el reino animal, pero no sobre el reino vegetal ni mineral, que hay otros tipos de simbología. Y uno, para que pueda alguien en una iglesia levantarse y decir, yo voy a interpretar el sueño de tal hermana, esa hermana debe manejar 100% la escritura y saber toda la simbología que yo estoy hablando. Si la hermana comienza a decir interpretaciones de sueño, o el hermano, a lo que me parece a mí, es lo que yo siento, le digo que están caminando por un camino difícil, pedregoso, y muy, muy, una línea muy delgada entre la equivocación y la verdad. Así que, en esta primera parte, mi objetivo es inducirlo a usted para que se interese en este tema, que es un tema muy interesante, y que nos podamos encontrar en la próxima entrega de esta serie, donde ya vamos a entrar en temas más profundos, vamos a entrar a meterle lupa a algunos pasajes, vamos a ir a interpretaciones, vamos a ir a las visiones, vamos a ir a ver qué visiones hay en la Biblia, cómo uno puede ser una persona visionaria, cómo podemos nosotros saber si nuestra visión está correcta, cómo podemos nosotros estar 100% enfocado en la visión que viene de Dios y la visión que a lo mejor yo tengo de acuerdo a mi percepción. Todo eso vendrá en la segunda entrega de los oráculos de Dios, parte 2, llamado Los oráculos de Dios, las visiones, parte 2. Soy Samuel Cisternas y espero que esta introducción o este inicio de esta serie haya sido de interés para ustedes, y mi labor como educador es que usted pueda aprender de una forma sencilla, gráfica, didáctica, los misterios de Dios que están contenidos en las Sagradas Escrituras. Que tengan un bonito día y nos vemos hasta la próxima semana en este mismo horario por Radio Enfoque de Vida y a través de todas las plataformas digitales. Muchas bendiciones y los espero en la próxima entrega. Adiós.